En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Siempre me ha parecido un gran misterio la vida en clausura. Constituyen una de las mejores muestras de búsqueda de nuestro interior y de lo trascendente. Los religiosos de clausura fueron hombres y mujeres como tú y como yo, que decidieron no quedarse en el mundo que nosotros conocemos. Pero su vida es tan sencilla o trepidante como la de cualquier otro. Organizadas, disciplinadas, con un sentido de responsabilidad alto o muy alto, y siempre con una sonrisa ante el visitante. Así las tengo en mi memoria cuando en otros tiempos las visitas a estos cenobios eran más habituales. El domingo la iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, es decir, un día dedicado a los religiosos de clausura, un día para que los cristianos de a pie oremos y seamos conscientes de la importancia de este refugio espiritual donde cada día rezan y mantienen la fe viva. Sean bienvenidos a este espejo de la iglesia en Segovia. Marta Santiago en el control de sonido, Marta Benito les habla, encantada. Y hoy nos trasladamos hasta la localidad de Rapariegos para hablar y para entrar en ese convento de las hermanas clarisas de Rapariegos. Muy buenas tardes, bienvenida al espejo, Madre María.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal se encuentra en estos momentos?
Muy bien, estamos muy contentas. Me llamo Ana María. Estoy en el monasterio de Rapariegos en la provincia de Segovia.
Cuéntenos un poquito cómo están viviendo, cómo han vivido todo este tiempo de pandemia.
Durante la pandemia no tuvimos ningún problema por las limitaciones del confinamiento, porque estamos acostumbradas a vivir en el monasterio. Nos decían todos los que habíamos pasado mejor las limitaciones del confinamiento que las familias recluidas en sus casas.
¿Y cómo vieron esto para el mundo, hermana? ¿Cómo sintieron ese hecho de que a todos los ciudadanos nos recluyesen en nuestras casas? ¿Cómo fue esos momentos de miedo?
Todos los días nosotras exponíamos el Santísimo, rezando la coronilla de Santa Faustina, y hacíamos muchas oraciones pidiendo por todas las personas del mundo, por las personas que estaban sufriendo en diferentes maneras. Muchas personas nos han llamado pidiendo oraciones, personas enfermas, personas preocupadas por su trabajo, como enfermeras o como médicos, pidiendo que supieran hacer bien su trabajo y pudieron ayudar a los que estaban pasando mal. Nos rogaban oraciones para infundirles ánimos y poder hacer frente a la situación ante la avalancha de personas enfermas que ingresaban en los hospitales. De esta forma hemos estado cerca del sufrimiento de los hombres. Otra forma de estar cerca de los hombres es mediante el trabajo, para no depender de las ayudas de nadie y dar testimonio de que con nuestra laboriosidad en la huerta, con los animales de casa, con el estilo de vida austero, podamos ser una alternativa al consumismo actual.
La libertad que nos da el ser autosuficientes, ¿no, hermana?
Sí, eso sí. Nosotros siempre ofrecemos nuestras oraciones por todo el mundo, por las personas que sufren, por su trabajo, por sus preocupaciones, por sus enfermedades, por todo. Pues para eso estamos aquí.
Según la escuchamos hablar, pensarán nuestros oyentes, usted no es de nacionalidad española, tiene nacionalidad india. ¿Cómo recuerda esos primeros momentos? Porque usted, si no me equivoco, es la primera religiosa que entra en un convento de Segovia y de nacionalidad india. ¿Cómo recuerda esos primeros tiempos, aquellos momentos, hermana?
Soy de la India, ya me lo has dicho. Llevo 27 años en esta comunidad y en la diócesis de Segovia, por supuesto. Soy la primera que entré aquí y en la diócesis de Segovia. Ahora somos en total 14 indias en Segovia. Mi vocación empezó desde muy joven. Dios quiso poner su semilla en mí cuando tenía solamente 5 años. Y estudié en un colegio de monjas. Me llamaban la atención su hábito, pero no sabía el significado del mismo. Siempre les decía a mis padres, yo cuando sea mayor quiero ser como las monjas de mi colegio. Y ellos no me decían nada porque sabían que era muy pequeña. Os lo cuento un poco resumen. Era una buena deportista y futbolista que tenía muchos diplomas y copas. Mi afición era todo esto, pero dejé todo por seguirle al Señor. Nadie creía que iba a ser monja por los juegos que me gustaban. Uh-huh. En vista de todo esto y por los deseos que tenía yo de consagrarme a Dios, decidí hacer una experiencia con las monjas de vida activa en la India. Pero me iba a punto de marcharme con estas monjas. Me preguntó una vecina que quería ser monja en España. Le dije, sea donde sea, quiero ser monja. Así hablé con el padre José del Parral, de Segovia, y con la parienta que está en Chinchón, en Madrid. Por ellos llegué a España. Es una gracia que el Señor nos ha concedido, el don de la vocación. Llegué al convento con un poco miedo por ver cómo me tratarían estas hermanas. Venía de otro país, de otra cultura, sin saber nada, pero gracias a Dios me recibieron con mucho amor y cariño. Eso me habían impactado mucho, mucho. Me cuidaron, me dieron la formación suficiente. Gracias a Dios no tuve ningún problema.
¿Empezaste a hablar nada español más en el propio convento o ya traías algo de formación?
Aquí en el convento. Nada más llegar aquí que tuvimos un encuentro en San Juan de la Cruz, uh-huh, con todas las hermanas contemplativas de Segovia. Me fui con mi madre maestra y, claro, iba con un poco de miedo a ver cómo me tratarían, pero gracias a Dios me acogieron muy bien. Eso me dio mucha alegría. Ahora soy feliz, por eso estoy aquí. El camino de mi vida ya estaba trazando delante de mí. Todos los días doy gracias al Señor por mi perseverancia. La formación, muy bien, me dieron la formación aquí las hermanas, me ayudaron mucho, por eso estoy aquí.
Hermana, ¿por qué es importante la vida consagrada en la iglesia?
En la iglesia, porque la vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo es el lema que este año de la jornada Pro Orantibus. La iglesia, lo primero es ser fieles. En este momento en que las personas toman decisiones sin querer arriesgar toda la vida, queremos ser testigos de que se puede dar un sí al Señor para siempre y en todo.
En la actualidad, ¿de qué vive el convento de Rapariegos, hermana?
Mira, somos 7 hermanas en la comunidad, entre 40 y 60 años. Nosotras nos dedicamos a hacer formas y las llevamos a la librería del obispado. Aunque hacemos formas, pero no ganamos mucho. Ahora se nota mucho con la pandemia. Uh-huh. Con lo cual hemos decidido para poner un obrador, o sea, empezar con los dulces. Uh-huh. Ahora estamos en ello. A pesar de esta separación física con el mundo, nosotras pretendemos estar íntimamente unidas a la humanidad y a sus problemas.
Madre.
Tenemos también nuestra formación. Todos los meses viene el superior de los franciscanos de Ávila, uh-huh, a confesarnos y a darnos la formación permanente. Ahora estamos con los escritos de San Francisco de Asís. Nos juntamos todos los domingos, uh-huh, por la tarde para repasar lo que hemos estudiado durante la semana. Luego tenemos aparte los cursillos de la Federación vía online, porque por la pandemia no podemos juntarnos, pero siempre sí, estamos, no solamente trabajar, también nosotras tenemos nuestra formación.
Por lo que veo, se han actualizado también con la formación online, Madre Ana María. El domingo llegamos al final del espacio. El domingo celebramos, como bien usted nos ha dicho, la jornada Pro Orantibus. El domingo de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos recordaría a los cristianos y a los oyentes?
La vida contemplativa, ya sabéis todo el mundo, porque la vida contemplativa acerca de Dios y del dolor del mundo. Es el lema de este año de la jornada Pro Orantibus. Estamos atravesando una situación global que ha tocado fuertemente nuestras vidas. La vida contemplativa sufre cuando el mundo sufre, porque aunque nos apartamos físicamente del mundo para buscar a Dios, sentir la debilidad de nuestro mundo. Y es una de las formas más bellas de acercarnos a Dios, con nuestra vida de oración, tanto comunitaria como personal. Renuévanos la certeza de sabernos hijos de Dios, con nuestras propias debilidades, las de nuestras familias y las de nuestro entorno. La oración es el núcleo de nuestra vida consagrada. Nuestra vida contemplativa es un modo de cultivar la experiencia de amor que sostiene nuestra vida. Muchas veces nos llaman a la gente pidiendo oración y consuelo. Pedimos al Señor que nos custodie en su amor, nos bendiga con nuevas vocaciones, nos aliente en la fidelidad cotidiana y nos mantenga en la alegría de la fe. Y junto a ellos presentamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo las necesidades y los padecimientos del mundo, compartiendo su dolor y su esperanza. Queremos estar cerca de Dios y cerca de todos, junto de cada ser humano. Por ello, avivemos nuestras lámparas, mantengámoslas encendidas.
Pues mantengamos esas lámparas encendidas y esa esperanza de la que tanto nos habla la Madre Ana María. Muchísimas gracias por atender esta llamada en los micrófonos de COPE y feliz jornada Pro Orantibus el próximo domingo. Rezaremos por esas vocaciones a la vida consagrada. Muchas gracias, hermana.
Muchas gracias, adiós, hasta luego, adiós.
Tu parroquia es más de lo que ves a primera vista. Su presencia es un gran bien para toda la sociedad, especialmente para los más olvidados. Colabora con un sencillo gesto. Marca la X a favor de la Iglesia y de otros fines sociales en tu declaración de la renta. Porque sumando X, logramos un mundo mejor. Diócesis de Segovia. Bienvenidos.
Nos trasladamos hasta la Catedral de Segovia, que sigue invitándonos unas semanas más a descubrir sus tesoros escondidos. En esta ocasión nos brinda la oportunidad de disfrutar de sus tapices. Muy buenas tardes, Adolfo Pascual.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Él es el responsable de comunicación del Aseo de Segovia. La pasada semana se presentaba el libro Los tapices de la Catedral. ¿Qué recoge este título, Adolfo?
Hola, Marta. Mira, pues organizamos la presentación del libro Los tapices. Es un libro que recoge las cuatro series de tapices que atesora la Catedral de Segovia. Y en este caso, bueno, lo hizo el autor, Santos Rafael Pérez Martín, un autor segoviano, profesor, antiguo profesor, y él quiso, a través de su experiencia, que trabajó como guía de la Catedral de Segovia, quiso recopilar el tesoro que guardan esos tapices, tanto la técnica, la historia y todo lo que tiene que ver con el bordado, con el tapiz, que es... A nivel artístico es una obra, es un textil muy apreciado, sobre todo en siglos anteriores. Y bueno, a través de esta presentación quisimos dar un pistoletazo de salida a un ciclo de conferencias sobre los tapices que se explicaré a continuación y que hoy tiene otra fecha, el segundo acto, la segunda actividad.
¿Cómo están resultando esas conferencias?
Bastante bien, la verdad. La presentación... Vino bastante gente, mucho familiar, amigo, también público segoviano, y la conferencia de hoy está teniendo bastante repercusión a nivel de redes sociales y también de plataformas y de diferentes medios digitales y periódicos. Yo creo que va a venir bastante gente. Esta tarde tenemos como invitado a Miguel Ángel Zalama, que es catedrático de la Universidad de Valladolid y experto en tapices, y será a las 5:30 en la sala capitular.
Los oyentes tienen otra oportunidad el día 3. En esta ocasión, ¿de qué van a poder disfrutar, Adolfo?
El día 3 tenemos a una antigua compañera también, a una antigua guía de la Catedral, Cristina Hernández Castelló. Ella es doctora en Historia del Arte por la UBA, también por la Universidad de Valladolid, y ella nos hablará de un tema que fascina a muchos visitantes y también fascinaba en el siglo XVI-XVII. Ha presentado un trabajo... en el Instituto de Arte Contemporáneo Español sobre los tapices de la Reina Zenobia, precisamente de la serie que alberga la sala capitular de la Catedral de Segovia. Y es una serie que nos habla de la historia de una antigua reina, Zenobia, que heredó el reino de Palmira, de la actual Siria, y que luchó contra dos grandes imperios, contra el Imperio Romano y el Imperio Persa. Y bueno, ya nos hablará la semana que viene también a las 5:30 en la sala capitular, nunca mejor dicho, en este marco con la reina Zenobia, de esta historia y también de los tapices, de la técnica y de cómo se tejieron, dónde, cuándo y la importancia de por qué llegaron desde Bruselas hasta la Catedral de Segovia, ¿no? Un tema tan histórico, a la vez tan ilustre, ¿no? Como es la reina Zenobia, que está colgando en el antiguo lugar de reunión donde se reunían los canónigos del templo hasta hace poco.
Y en otro orden de cosas, cambiando un poco de tercio, habéis organizado también un encuentro de divulgadores culturales el próximo sábado. ¿En qué va a consistir y cuál es la finalidad del mismo, Adolfo?
Sí, bueno, este encuentro también se marca un poco con el ciclo de conferencias en la nueva dinamización del turismo y de la cultura. Tras estos meses duros de pandemia, la catedral había estado abierta a nivel turístico, también al visitante, al fiel, por supuesto, y ya creíamos que con el fin del cierre perimetral y todo lo que es el cese del estado de alarma, ¿no?, queríamos dinamizar la cultura, el turismo. Y este encuentro de divulgadores que tendrá lugar este sábado en la capital de Segovia, el objetivo de la organización es que la gente, ¿no?, a nivel de redes sociales, sepa lo que hay en la catedral, y será de la mano de 5 divulgadores culturales que son muy activos en redes sociales, pero también son muy activos en instituciones importantes. Por ejemplo, invitamos a Carlos García Navarro, que es el comisario de la exposición Invitados del Museo del Prado. También invitamos a un sereno, que es un perfil que se mueve mucho en la divulgación de la historia, el arte. También invitamos a Investigar, que es una plataforma que se mueve mucho también en la divulgación del arte, de la cultura, en redes sociales. Y bueno, este encuentro, que va a ser un recorrido también por zonas especiales, no va a ser una visita guiada al uso, sino que vamos a empezar en la sala de pintura bajo claustro, con las obras más importantes, que luego lo subiremos, porque este encuentro se va a difundir a través de las redes sociales bajo el hashtag Reencuentro con la Dama, ¿no? Ese reencuentro particular. Y luego a las 12 hemos realizado un sorteo que justo daremos los resultados este jueves, con el cual queremos invitar también a 3 segovianos o no segovianos, porque aquí entra todo el mundo, para disfrutar de un recorrido con los 5 divulgadores en las balustradas de la catedral, que será también algo especial, divertido, distendido, y que queremos difundir a través de nuestras redes sociales y de sus redes sociales, de los divulgadores.
Las visitas, por lo que vemos, han sido muy dinamizadas a través de los diferentes medios de comunicación, todas las redes sociales. Y hablando de la realidad palpable de día a día, ¿cómo está siendo este año de pandemia y esa apertura de los cierres perimetrales? ¿Habéis notado una afluencia de público mayor en estos momentos, Adolfo?
Sí, por supuesto. El fin del cierre perimetral, que fue principios de mayo, como todos sabemos, aumentó el turismo, sobre todo se notó el primer fin de semana de mayo, cuando ya la gente pudo salir y pudo disfrutar del turismo de Segovia, de la Catedral de Segovia. Este año de pandemia ha sido duro, pero el Cabildo de la Catedral de Segovia quiso mantener abierta la catedral, tanto al fiel como al visitante. ¿Por qué? Porque al final la catedral es uno de los monumentos más importantes de Segovia y creíamos oportuno, o creía el Cabildo oportuno, tanto para mantener a los trabajadores, a los guías, como para mantener abierta la catedral, que fuera ese referente y que tuviera el visitante y el fiel un lugar donde ir y donde acceder. Sí que se ha notado que los meses de enero, febrero, marzo fueron muy flojos, ¿no? Fueron muy flojos algún fin de semana, y se notó que el segoviano respondió al llamamiento por redes sociales, por cómo, de que la catedral estaba abierta, de que podía visitar la torre, la visita guiada a la catedral, para ellos solo.
Bueno, ha sido un año complicado, como decíamos, en todos los sectores, Adolfo, y la Iglesia ha demostrado una vez más estar al lado de la sociedad y estar al lado de esos trabajadores, abriendo sus puertas a nivel cultural y a nivel también de culto. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu trabajo y por acercarnos estas visitas de la catedral en próximos días. Gracias, Adolfo.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Saludo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
nuestro laico ante el espejo, de la mano de nuestro compañero y amigo David. Muy buenas tardes, bienvenido al espejo.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Bueno, la pasada semana celebrábamos Pentecostés. En muchas localidades se ha celebrado las fiestas de las romerías de la Virgen, en muchas de ellas. Cuéntanos cómo viviste tú esta semana.
Pues nada, acabando la Pascua, que es lo que nos toca ahora, estamos en tiempo ordinario y precisamente quería hablaros hoy de Pentecostés, el día en que la Iglesia comenzó a caminar. Yo estuve en la vigilia del sábado pasado en la catedral y don César nos recordó la enorme responsabilidad que cada uno tenemos como bautizados, como crismados que somos en la construcción del reino en medio de este mundo. Y Francisco en su homilía de Pentecostés también insistió en esto mismo, en que todos estamos llamados a dar testimonio del Espíritu, a ser consoladores, nos pide este año el Papa. Si recordamos en la secuencia de Pentecostés, al invocar al Espíritu, decimos fuente del mayor consuelo. Pues a esto nos anima el Papa este año, a ser instrumentos del Espíritu, llevando consuelo a nuestro mundo. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues nos dice el Papa que no con grandes discursos, sino haciéndonos próximos, no con palabras de circunstancias, sino con la oración y la cercanía. Y añade lo siguiente, Marta, dice, recordemos que la cercanía, la compasión y la ternura es el estilo de Dios. Yo creo que esto más que palabras bonitas es una catequesis en la que el Papa nos llama a la responsabilidad, que es lo que nos reclamaba don César. Dice Francisco que hoy, ahora, aquí, es el tiempo de llevar con nosotros la alegría del resucitado y no el de los lamentos por la falta de fe en el mundo. Es el tiempo de testimoniar la misericordia y no el de inculcar reglas y normas. Si somos humildes y nos damos cuenta, el Papa nos está poniendo las pilas. Realmente nos
una vez más, David.
Una vez más, es que esto es lo bueno que tiene este hombre, que nunca nos, siempre nos tiene inquieto, nos tiene ahí
despiertos, nos mantiene despiertos y en alerta.
Exactamente, porque fíjate, nos pide consolar y no hacer cumplir las normas. Nos pide acompañar y no exigir. ¿Y hacemos esto realmente en nuestro día a día? Puede ocurrir, yo ahí lo dejo, que seamos mucho más de normas que de consuelo, aunque no nos demos cuenta. Más de exigir que de compadecer. Esto creo yo les puede pasar a veces a los curas, que demasiado celosos de sus obligaciones, a veces pueden pasar por alto otras necesidades de su gente, o a los religiosos que viven en comunidad a causa de la rutina, o a los laicos comprometidos que, tan preocupados como estamos por la Iglesia, pues a veces perdemos el tiempo haciendo demasiadas cosas, pero no lo dedicamos a escuchar, a consolar. ¿Sabes, Marta, de quién me acuerdo hoy? De las visitadoras de enfermos.
Fíjate, yo me estaba acordando de otra cosa al hilo de que decías, de haciendo cosas. A veces estamos pendientes de esa programación para ver cuántas acciones vamos a hacer este año.
Sí, y muchas veces eso, lo que tenemos mucho más cerca, como son los enfermos o nuestros vecinos, pues los tenemos descuidados. ¿Cuántas personas hay que están pendientes de sus vecinos y cuántos muchos más que no lo hacemos, ¿no? Pues las visitadoras de enfermos, esa labor tan poco vistosa, pero que también hace a las personas concretas. Y eso sí que es una labor del espíritu. Yo quiero hoy dar un abrazo muy grande y agradecer a todos los visitadores de enfermos, generalmente laicos, sacerdotes también, que tanta presencia de Dios, tanto consuelo llevan a las casas. Y sabiendo estar siempre por encima de las reglas y las normas que limitan la acción del espíritu. Y para acabar, Marta, también pienso yo que la radio es otra forma de ser visitador, ¿no? Es otra forma de entrar en la casa de la gente. Pues en este programa, en esta sección, también queremos llevar un poco de paz y consuelo a aquellos de los oyentes que lo necesiten. Recuerden que el Señor ha resucitado y esto ha de llenarnos de esperanza. Un abrazo para todos los oyentes de mi parte.
Un abrazo, David. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Despedimos el espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana. Cuídense. Les dejamos con la actualidad de COPE.